Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, espero que haya tenido usted un estupendo fin de semana y que esta semana que inicia la esté iniciando también con el pie derecho. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos ya con la Tribuna del Contribuyente, esperando serle de utilidad, esperando servirle, particularmente cuando usted confía en este espacio y hace llegar sus dudas y sus inquietudes para que los contadores le puedan asesorar, le puedan auxiliar en la problemática fiscal o contable que en este momento le esté haciendo levantar la ceja. Entonces, aquí estamos justamente para poderle ayudar. Y todo el equipo también, como dice el contador Lagues Carta Blanca, de este lado, los que transmiten desde Radio Metrópoli, la estación de las noticias, también estamos atentos para servirle. Mis compañeros Diego Montes, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y ya, sin más preámbulo, con mucho gusto recibo en este espacio y agradecimiento, por supuesto, a los contadores que esta tarde ya están aquí listos. Vamos con el ausente pródigo de la semana pasada, el contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, señor contador? Bienvenido.
Sí, María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes, don Camilo King, muy buenas tardes, nuestra audiencia, el equipo Carta Blanca allá en cabina, sí, y el pronunciamiento es que no le digan el hijo ingrato, decía aquel comercial. Aquí estoy de regreso, muchas gracias a ustedes, pues durante mi ausencia, sé que no hice falta, a ustedes a mí sí, pero de todas maneras, con ese entusiasmo y con esa tingencia de todos los lunes, aquí estamos, les decía María Mercedes, don Benjamín, nuestra audiencia, a todos y a cada uno de ustedes, aquí a la disposición, con sus dudas, preguntas de carácter contable, fiscal, legal, corporativo. Verá usted que será un gustazo, como siempre, poder servirles y poderles atender.
Muchas gracias, señor contador Olagues, y claro, y por supuesto que hace usted falta.
Muchas gracias.
Tengo por aquí un rebote, como la otra vez, ¿se acuerda?
Sí, sí, escuchamos
correcto. Se escucha un eco por ahí. O sea, bueno, ya se fue. Bueno, espero.
Ya se fue el eco, se fue el eco.
Sí, también el eco. A ver, ahorita esperamos que lo podamos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Como la semana pasada, ya me fui y ya regresé.
A ver, no, ya no me escucho. Ya, ahí perfecto, ahí está. Bien. Ahora sí, ahí está bien. Gracias, contador Olagues.
Hombre, un gustazo.
Y sí, saludos.
Ya se vuelve uno, sí, activo con estas situaciones informáticas.
Exactamente. Y bueno, también le damos la bienvenida con muchísimo gusto al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está, señor contador? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes con Ramón. Y bueno, buenas tardes al equipo Carta Blanca. Le mandamos un saludo. Y a todos los radioescuchas, ¿no? Que fielmente lunes a lunes nos escuchan, algunos por la madrugada, como dice Juan Ramón Olagues, cuando los despierta el gallo, o que se levantan más bien a despertar el gallo, ¿no? Es al revés.
Exactamente.
Los se levantan a despertar al gallo. Sí, también un afectuoso saludo para todos ellos. Como todos los lunes, uno más, aquí estamos presentes para estar en espera de sus planteamientos, sus preguntas, sus inquietudes, y trataremos de dar la mejor de sus respuestas, dejarlos satisfechos en cuanto a esa inquietud fiscal, de naturaleza fiscal. Aquí quedamos a la orden.
Gracias, señor contador Luquín. Un gusto, como siempre, también tenerle en este espacio. Y bueno, antes de ir con el tema del día de hoy, que de hecho es continuación de los otros dos lunes, me imagino que viene usted ansioso, contador Olagues, de compartir su hojita parroquial.
Deseoso y ansioso de compartir con ustedes los eventos de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, licenciada María Mercedes, con su permiso.
Por favor.
Sí. La nueva era del agua en México, transformación legal, fiscal y financiera de los intangibles derivados de concesiones federales. 20 de enero, 4 a 6 de la tarde en modalidad híbrida. Remuneraciones a socios y accionistas es el siguiente evento, 22 de enero de 10 a 13 horas, este será online. El siguiente evento es análisis de la resolución miscelánea fiscal 2026, esto será, sí, el próximo jueves 22 de enero, en un horario de 9 a 13 horas en modalidad híbrida, donde dos expositores, miembros de la Comisión Fiscal y un servidor estaremos presidiendo en el cadalso de los panelistas, ¿verdad? El análisis de resolución miscelánea fiscal también, esto será también el 22 de enero, si solo que de 9 a 13 horas. Este parece que está repetido, es el mismo sí que había anterior, porque había otro, pero no está en esa fecha. Cumplimiento laboral 2026, lo que toda empresa debe tener, 22 de enero, 10 a 13 horas en modalidad online. El laberinto fiscal de la nómina, descifrarlo, entenderlo y aplicarlo, 22 de enero 2026, de 9 a 13 horas en modalidad híbrido. Y por último, un diplomado en derecho fiscal, esto será el 11 de febrero, iniciará de 10 a 13 horas en modalidad en línea también. Más información con Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o al WhatsApp 33 18 46 24 08, de nuestro querido Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Muchísimas gracias, contador Olagues, esperando por supuesto que estas propuestas sean del interés de la audiencia. Y vayamos ahora sí con nuestro tema. Será el tercer capítulo de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, ya que, como le decía, los dos últimos lunes, los señores contadores han estado hablando, pues, pian pianito, al ser un tema extenso, pues ahí, ahora sí que la vamos llevando. Para esta tercera edición, ¿con qué continuamos, contador Benjamín Luquín Robles? Como siempre, empezamos con usted, por favor.
Gracias, Mercedes. Bueno, seguiremos hablando de la miscelánea y hemos ido pues más despacio que en años anteriores porque estamos tratando pues de transmitirles a ustedes un poquito de el contenido, todo lo que consideramos de importancia y trascendencia de esta resolución miscelánea fiscal. Sobre todo que hay muchas disposiciones que encontramos aquí que son materia de preguntas en este programa. Entonces, vamos despacio, tratando pues de llevarles un poquito más de acervo cultural en materia fiscal, si vale decirlo, y pues también situaciones de aplicación práctica. Ya vimos la semana pasada cómo la resolución miscelánea fiscal exime a contribuyentes de actividades empresariales, y en el caso de reciclos también a personas morales de presentar la declaración DIOT y la contabilidad electrónica. Esto estaba, decíamos, ya en la regla 2.8.1.17 y en la regla 3.13.17. Entonces ahí pueden encontrar quiénes y cómo estarían exentos de presentar la contabilidad electrónica y también de presentar las declaraciones informativas de operaciones con terceros. Cosa, esto último, declaraciones informativas de operaciones con terceros, que tanto Juan Ramón Olagues como su servidor les sugerimos no dejen de presentarlas, mejor preséntenlas, porque si van a solicitar devoluciones de IVA, si después el SAT les pide alguna aclaración, bueno, pues mejor tenerlas presentadas que estar pues ahí a la deriva en una situación que podría la autoridad en algún momento tipificar o encuadrar con incumplimiento. Y bien, continuando con esto, quiero platicarles ahora las reglas estas misceláneas que hacen alusión a la cancelación del RFC por defunción. Recordemos que en este programa, de manera reiterada, nos preguntan este tema, este escabroso tema del RFC por defunción. En principio, esta regla 2.5.3 señala que en el caso de suspensión de actividades, si se da el fallecimiento de la persona, es decir, que estaba en una suspensión de actividades y fallece esta persona, el SAT podrá cancelar el RFC en automático, es decir, sin que el contribuyente haga ningún trámite, sus deudos, que no haga ningún trámite, y esto siempre y cuando este contribuyente no tenga créditos fiscales pendientes, que no haya estado sujeto a las facultades de comprobación por parte de la autoridad y que se acredite el fallecimiento. Es decir, el fallecimiento lo puede acreditar la autoridad a través de hacerse llegar información por parte de entidades locales, en donde se expide el acta de función, se lo hacen llegar al SAT, y con eso puede esta entidad, el SAT, dar la baja correspondiente. En esta misma regla, 2.5.3, se sigue, 2.5.1, perdón, habla de, perdone que se me movió un poquito aquí mi apunte, pero ya lo tenemos aquí, el 2.5.3. ¿Sí? La cancelación del RFC puesto de oficio en el caso de defunción de personas físicas. Esto puede hacerse sin aviso de familiares o representantes. Se hace llegar datos de otras autoridades o terceros que acrediten el fallecimiento. Y el contribuyente debe encontrarse activo. Ya veíamos ahorita que los que están en suspensión de actividades, también la autoridad de manera automática, sistemática, lo puede cancelar, lo puede dar de baja. ¿Sí? Estos contribuyentes se pueden encontrar en su puesto sin obligaciones fiscales o con ciertos regímenes o ingresos, que puede ser una persona activa, pero tributando en los supuestos que ahorita les comentaré. Puede ser un contribuyente que esté activo en el RIF y que fallece, el SAT de manera automática lo va a cancelar. Alguien que está por sueldos y salarios exclusivamente, también si llega a presentarse su fallecimiento, el SAT de manera automática lo va a cancelar su RFC. Un reciclo persona física, también de manera automática se dará su baja en caso de fallecimiento, así como quien perciba intereses y o dividendos. Entonces, para estos contribuyentes no es necesario hacer ninguna gestión, a menos que los deudos quieran hacer precisiones, es decir, al contrario, que por alguna circunstancia consideren que debe seguir vigente su RFC para efecto de cumplimiento de quizá de algunas otras consideraciones, de algunas otras situaciones en particular. Bien, y luego también tenemos una regla que es de uso común, la regla 2.5.9, que nos habla de la opción de personas morales para presentar el aviso de suspensión de actividades. Esta facilidad es opcional y se presenta para los contribuyentes por única ocasión. Este aviso de suspensión de actividades tiene sus fundamentos en el artículo 27B del Código Fiscal de la Federación y artículo 29 del Reglamento al Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es la condición principal para poder acceder a esto? Este aviso de suspensión interrumpe todas sus actividades económicas. Se da por hecho, bueno, pues que ya no va a tener más ingresos, que ya no va a estar en actividad. Para lo cual se requiere que no tengan obligaciones periódicas de pago propias o por cuenta de terceros. Es decir, que no tengan que hacer pagos provisionales o que no tengan que enterar retenciones de impuesto a la renta o de IVA. También deben estar en un domicilio que esté localizado para efectos de que proceda este aviso de suspensión. Si el aviso de suspensión se presenta y el contribuyente no es localizado, no va a proceder la suspensión para efectos de esto, pues hay que cerciorarnos que sí está activo en el domicilio fiscal del contribuyente. Debe estar al corriente de su cumplimiento fiscal, debe tener una opinión positiva para efectos de acceder a la suspensión. No debe estar listado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es decir, no puede estar ni como EDO ni como EPU. Tampoco debe tener vigentes sus certificados de sellos digitales al momento de presentar este aviso de suspensión de actividades. Le será revocado certificado de sellos digitales y por lo tanto pues no estará en condición de expedir ningún CFDI a partir de la fecha en que se presente el aviso de suspensión. Entonces, para todo esto, pues hay que tomarlo en consideración si estamos en condición, si tenemos una empresa que no está haciendo ninguna actividad, que no está haciendo nada y si es una carga administrativa porque hay que estar presentando las declaraciones mensuales periódicas, pues esta es una muy buena opción. Hay que recordar que se permite una extensión, es decir, solamente por 2 años se presenta el aviso y se tienen 2 años de suspensión. Una vez ejercida la opción, se puede solicitar una prórroga por 1 año más. Es decir, la suspensión de actividades podrá extenderse hasta por 3 años y el formato para presentar esta solicitud es el formato 31/CFF. Y este pues deberá presentarse cuando se pretende hacer la ampliación también de 1 año más, también se debe presentar pues este aviso de extensión a la suspensión de actividades. Estos son, digamos, algunas notas que considero importantes, que considero relevantes para aquellos contribuyentes que se encuentren en estos supuestos, que quieran suspender sus actividades por alguna circunstancia, es decir, que les resulte complejo, complicado, o que piensen que en un futuro pueden reactivar su actividad. Aquí tienen una posibilidad, tienen una mecánica para poder suspender actividades de personas morales que no tienen actividades. Sigo con la regla 2.1.20. Esta regla 2.1.20 para 2026 nos explica la tasa mensual de recargos por mora. Ya supimos o ya nos dimos cuenta que va a ser grave, que tiene un incremento la tasa de aproximadamente un 40% real, que brinca de 1.47 a 2.07% mensual, lo cual nos llevaría pues a la causación de recargos en caso de incumplimiento, en caso que no se haga oportunamente los pagos de contribuciones, de casi un 30% de interés anual, lo cual pues resulta bestial. Creo que con esto queda claro que los impuestos no son la mejor fuente de financiamiento en caso de que nos encontremos pues en una situación financiera complicada. Es mejor solicitar un crédito bancario, un crédito hipotecario, buscar otra fuente de financiamiento y no financiarnos con las contribuciones fiscales, porque a la larga resultaría pues fatídico, resultaría muy grave, muy caro, inviable financieramente. Y bueno, pues aquí le cedo los micrófonos a mi amigo Juan Ramón Olagues.
Dándole continuidad al tema, le recuerdo nuestro auditorio, para aquellos que acaban apenas de llegar, es el tercer programa en el que los contadores abordan la resolución miscelánea fiscal 2026. Adelante, contador Olagues.
Gracias, licenciada María Mercedes. Sí, me quedo un poquito en la retrospectiva de lo que don Benjamín Luquín tan amplia y correctamente señaló, sin obligación de presentar la contabilidad electrónica. Lo dijo él, sí, de una manera muy clara, sí, y yo voy nada más a dos aspectos que se derivan de ella misma. La primera, si todos los contribuyentes tienen obligación de presentar su contabilidad electrónica. Los únicos que no son los RESICOS y aquellos contribuyentes, personas físicas, que no superen los 4 millones de pesos en actividades empresariales, profesionales, sí, y arrendamientos, que ya es un numeralito que ya lo señalamos y ya lo explicamos don Benjamín y un servidor. Esos son los únicos 2 sectores de contribuyentes que no presentan contabilidad electrónica. De ahí en fuera, todo contribuyente está obligado a la contabilidad electrónica. ¿Y a dónde voy más? En una segunda arista referente de la contabilidad electrónica. Una, pues, es la obligación y todos aquellos. Y la otra es que las autoridades fiscales ya iniciaron la estampida de requerimientos solicitando a todos aquellos contribuyentes que no hayan presentado su contabilidad electrónica. Don Benjamín, sí, licenciada María Mercedes, esto es grave, porque cada mes de contabilidad no presentada son 7,850 pesos. La contabilidad electrónica viene, la obligación, desde el 1 de enero de 2018. Sí, a hoy, sí, son 8 años. Por 12 meses, por 7,850 pesos, licenciada María Mercedes, sí, con ese dinero usted, sí, claramente podría ponerle un departamento a George Clooney, sí, de tanto dinero que es. Y don Benjamín,
oye, no, espérame, si fueran dólares probablemente sí,
sí. Bueno, me refiero convertidos a dólares. Y don Benjamín llegaría a su casa y lo recibirían con los brazos abiertos al saber que lleva todo ese dinero. ¿Sí? Y aumentaría todo ese fervor que le tienen a él, ¿verdad? Eso es por decir dos ejemplos, ¿sí? de lo gravoso, ¿sí? Y los que están en estado, ¿sí? de omisión bajo esa circunstancia. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos vamos a la opinión de cumplimiento, hay contribuyentes que en este momento no han presentado jamás esta contabilidad electrónica. Y la opinión de cumplimiento aparece positiva.
Indebidamente.
Por supuesto. Indebidamente. Entonces, el contribuyente, ¿sí?, se sube, ¿sí?, a la nube del confort, a la nube de la seguridad, y siente que está totalmente inmune cuando verdaderamente el dragón duerme, ¿sí? Y no es cierto que está fiel con sus obligaciones fiscales. ¡Qué contradicción! ¡Qué grave aspecto! Dice María Mercedes, que la misma plataforma está usted omisa en una obligación, y ya esta plataforma, esta opinión fue creada precisamente donde Juan Ramón Olagues le llama la carta de buena conducta fiscal. Pues no, resúltase, ¿sí?, de que estás omiso, va a llegar el requerimiento y va a proceder. Muy importante para nuestra audiencia que nos está escuchando, ¿sí?, para todos aquellos que tienen obligación, presenten cuanto antes, ¿sí?, esta contabilidad electrónica, y evítese estas gravosas multas. Termino con la opinión de cumplimiento. El numeral 2.1.36 de la resolución miscelánea, ¿sí?, se adiciona, ¿sí?, a esta opinión de cumplimiento a fin de generar esta opinión, revisar que el contribuyente solicitante le agregan un número 13. Si no se le haya emitido y notificado la resolución que determina que emiten comprobantes fiscales falsos en términos del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Recordaremos, sí, licenciada María Mercedes, don Benjamín, nuestra audiencia, que ya explicamos perfectamente la nueva tenaza, sí, el nuevo colmillo afilado de parte que le dio el legislador a la autoridad para esta auditoría express del 49 bis para la detección de comprobantes falsos. Sí, esta auditoría express sabemos que dura 24 o debe durar máximo 24 días para que el contribuyente por comprobantes falsos, o bien el emisor, se vaya a la cárcel y el receptor, ¿sí?, o el mismo emisor procuren desvirtuar todos los hechos. Si la operación se configura y se clasifica como falsa, ¿sí?, el emisor se va a la cárcel y el que la recibió tendrá que presentar la declaración complementaria dándole, ¿sí?, efectos, o más bien no dándole los efectos fiscales a ese comprobante falso. Esto es, sí, bastante, bastante serio, esto es bastante, 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 sí, gravoso en un momento dado caer en esa situación, porque además va a haber una lista de EFUFs, le llamo yo, porque ya no son empresas que facturan operaciones simuladas, ahora son empresas que facturan operaciones falsas. Entonces, los que antes eran EFOS, ahora son EFOFs, ¿sí?, por esa circunstancia. Entonces, no hay que dejar, ¿sí?, la circunstancia, o no hay que dejar, pues, de estar al pendiente con todas y cada una de estas obligaciones fiscales y ir señalando y cuidando, licenciada María Mercedes, Benjamín, que sus clientes y sus proveedores no estén en la lista gris o en la lista negra, porque si no, en un momento dado, si vamos a caer en una circunstancia muy facilita para, si, lo que son la auditoría express, ¿verdad? Muy bien. Otra de las circunstancias u otras de los numerales a los que don Benjamín Luquín, ¿sí?, ya había comentado, seguramente es el procedimiento de validación de información por negativa de inscripción en el RFC para las personas morales. ¿Sí? Hay un numeral enlazado con otro en donde, ¿sí?, la negativa de inscripción en el RFC va primeramente, ¿sí?, cuando la autoridad, ¿sí?, perciba, sepa o tenga en su base de datos que alguno de los socios o accionistas de la empresa que va a solicitar el RFC están en una circunstancia irregular. Sí, entonces se le va a negar el RFC. Por otro lado, va enlazado también a los notarios públicos, sí, que en un momento dado el notario, sí, tendrá que comprobar que todos los documentos, que todas las credenciales, que todas las operaciones en las que a su fe él intervenga, tienen que ser verdaderas y asegurarse que no son comprobantes apócrifos o documentos falsos. Con esto, pues, si lo dejo por el tiempo, licenciada María Mercedes, recuerde que usted es aquí la que dirige a este equipo, sí, y nosotros nada más pendemos del hilo que usted nos haga el movimiento.
Hágame la buena, Gerardo es el que me manda. ¿Ah, sí? Que si comercial, que si no comercial, que si cállate.
Que... más. Y tan buena cara, y tan cara de inocente que tiene Gerardo, quién sabe en su casa.
Pues vamos a la pausa comercial que hay que hacer en este instante. Mis estimados contadores, gracias por el tema. Y bueno, si usted tiene alguna duda o inquietud respecto a lo expuesto esta tarde por los señores contadores, adelante, o alguna otra cuestión muy en específico ya suyo, ya sabe que con toda confianza. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos y vamos ahora con la participación de nuestra audiencia a través de WhatsApp, de Telegram y por supuesto también en las líneas telefónicas fijas. El señor Arturo Díaz Ordaz dice, tengo todos mis recibos de nómina y de la Afore desde los 28 años que trabajé. Me jubilé en 2021. Mi pregunta es, ¿puedo desechar los recibos o tengo que conservarlos aún?
En este caso, entiendo, él era asalariado. Considero que no tiene ningún sentido que conserve esa documentación. Si ya hizo el trámite de su pensión, su jubilación, pues ya no tiene caso que conserve esos CFDIs. Además, debo decirle que los últimos años deben estar en la plataforma del SAT de manera indefinida, de 2014 a la fecha.
Además, señor, ¿cómo se llama el don?
Arturo Díaz.
¿Perdón?
Arturo Díaz.
Don Arturo Díaz. Esperemos también que usted ya haya solicitado, sí, la devolución de su cuenta, sí, de Infonavit y su Afore. Si ya usted solicitó la devolución, sí, de su Afore, sí, y de Infonavit, ¿verdad?, y ya le regresaron todo y todo, yo comparto con Benjamín que prácticamente, pues eso ya nada más va a correr por su jubilación. Eso sí, la resolución de su jubilación, de su pensión, esa guárdela como la niña de sus ojos.
Dice el señor Ruiz, cuando una persona está inscrita en el SAT y fallece, ¿qué movimientos se tienen que hacer ante el SAT? Felicito a los contadores por su asesoría.
Bien, ya veíamos hace unos momentos esas reglas misceláneas en donde se establece que la autoridad puede darlo de baja de manera automática, si está en cumplimiento o si no tiene actividades. Entonces, una persona física que se dedica a actividades, que no tiene problema, pues que no, que está en cumplimiento, que presentó sus declaraciones en tiempo, la regla 2.5.3 le puede dar, pues, más ilustración de si se encuentra en ese supuesto para poder, pues, eximirse de cualquier obligación de presentar el aviso de baja. El SAT lo va a hacer de manera automática.
Buenas tardes, soy la señora Juanita H. González. Mire, yo le pedí el teléfono de un contador y me dio el teléfono de la Escuela de Contadores. Y llamé y me dijeron que no dan asesoría, que pregunte por el contador que va en su programa. ¿Me puede dar el teléfono de un contador? Se lo agradecería. Bueno, Juanita, díganos, por favor, cuál es su régimen, cuál sería el servicio que usted requiere, ¿Qué otra cosa, señores contadores, para ver en todo caso de cuál de los dos contadores le damos el dato? Pero,
correcto, o a lo mejor un contador especializado en algo que ella necesite, ¿verdad? ¿Qué requerimiento expreso de servicio necesita? ¿Cuál es su régimen fiscal? ¿Verdad? Y con todo gusto nosotros podemos canalizar, sí, o atender su inquietud. Juanita, vuélvanos a marcar y con todo gusto lo desahogamos aquí al aire.
El señor José Carmen Gómez dice, qué gusto escuchar a los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, que nos informan acerca de los impuestos con tanta precisión y claridad. Un gran saludo para ellos.
Contador José Carmen Gómez, muchas gracias por tu sintonía y tu fidelidad hacia nosotros.
José Carmen, un saludo.
Nos dicen, en cuanto a la contabilidad electrónica en persona física, ¿puede un año presentarla y otro no? Esto es, si un año, si tiene más de 4 millones y otros, no los pasa. Gracias, Angélica López.
Bueno, en ese caso específico podría pegarse a la regla miscelánea, pero le sugerimos que las presente, mejor si ya lo hizo en un inicio, pues que continúe, ¿no? Que continúe presentando la información.
También en otra participación nos dicen dos preguntas. Ay, a ver, ¿qué es esto? Dos preguntas más. A ver. Ah, es que me escribe desde acá arriba. A ver, Patricia García. Mis preguntas. Una, el IVA que una persona física con actividad empresarial y profesional por honorarios, en este caso un médico, el IVA de los gastos como teléfono, gasolina, papelería, etcétera, relacionados con su actividad médica, ¿es deducible para ISR como parte del gasto?
Afirmativo.
En caso de ser así, ¿me pueden orientar con el fundamento legal?
Artículo 5 y 5A, sí, de la ley de IVA.
Añade otras dos preguntas, Patricia. En el régimen de RESICO, ¿en qué mes se puede dar de alta por primera vez una persona física, médico, jubilado, con ingresos, sueldos y salarios, ingresos anuales menores a 360 mil y que expide ese FDI por honorarios médicos con ingresos anuales menores a 400 mil? ¿Puede darse de alta en el RESICO en ese régimen?
Si es primera vez de este médico, por supuesto que sí, lo puede hacer en cualquier tiempo. Si ya viene tributando como RESICO el año pasado, tenemos este mes de enero para el caso concreto, Patricia, y para toda nuestra audiencia que nos está haciendo el favor, presenten, sí, un aviso vía buzón tributario señalando el régimen fiscal al cual van a continuar prevaleciendo. Y si quieren migrar de uno a otro, también infórmelo. Este es el mes único que es para elegir y tomar, corregir los regímenes fiscales. Si no se hace en este mes, van a estar fuera de contexto. La autoridad, si tiene un régimen al cual usted no quiso, lamentablemente se va a ir todo el año en ese régimen. Por eso es importante, sí, que lo señale.
La última pregunta de Patricia. Una persona física que ya está en el régimen de RESICO va a tener cambio de actividad, sale de agricultura por ya no tener ingresos como tal y quiere dar de alta la actividad de arrendamiento en el mismo RESICO. ¿En qué mes debe hacer ese movimiento? Sus ingresos anuales de arrendamiento no rebasan los 350 mil pesos.
Ya lo escuchó, Patricia, ya lo dije, es este mes. Lo único que tiene que hacer en el caso de este contribuyente, modificar y actualizar la actividad económica, decirle al SAT en ese aviso que ya no es agasipe y que ahora va o quiere iniciar en el régimen de arrendamientos que están asimilados a los RESICOs.
Licenciados, ¿qué tanto hacerle al SAT de todas las noticias que salen en Google? Ya antes lo había preguntado, pero es constante esa sinfonía.
¿Qué tanto hacerle caso?
Pues yo creo, pero es constante.
¿Cómo se llama la persona?
A ver, sí, o sea, pregunta que dice, ¿es constante estas informaciones de sanciones del SAT? Bueno, sí, ¿qué tanto caso habría que hacerle, señora Vega?
Don Benjamín.
No, bueno, no es el caso, hacerle caso a San Google, hacerle caso a algunos avisos o notificaciones, algunos diarios y demás que son alarmistas, pues no tiene sentido, ¿verdad? No hay campañas, hace unos días se hablaban de las quienes hacen tandas, ¿no? Las famosas tandas estas de ahorros que van ahí dando vueltas, que los iban a fiscalizar y no, qué cosas. No es cierto, no hay que creer todo lo que se dice.
Pedro González dice, soy una persona que vende fruta en la calle y tengo una aplicación del banco para recibir transferencia. ¿Cuánto es lo máximo que tengo que recibir y si me tengo que dar de alta en Hacienda?
Por supuesto que se tiene que dar de alta en Hacienda, porque ya están siendo filtrados sus ingresos a través de la cuenta bancaria. El SAT le está haciendo el favor, señor, de avisarle, ¿sí?, que usted en su número de cuenta está recibiendo ingresos. Y el SAT va a ver que usted no tiene ninguna actividad ni ningún régimen fiscal. Le aconsejamos, sí, que valore, y si no supera los 3,5 millones de pesos, sí, váyase al régimen simplificado de confianza.
Si no lo supera, a estos efectos debió haber proporcionado su RFC para efecto que le dieran este aparato, pues. Que
no, sí, la terminal o como se llame.
La terminal, sí.
Sí, esa parte, lo que dice también es cierto. Al ir al banco, sí, él ya tiene RFC y quizá ya esté filtrado y esté ya montado en las aplicaciones informáticas del SAT, y él no lo sabe.
El señor Jorge Jiménez pregunta, si una persona física, actividad empresarial, compra un vehículo del cual pagó el 50% con transferencia y el otro 50% a pagos mensuales, la deuda es con el banco. Ha sido un problema realizar pagos porque necesito hablar para depositar, después hablarles nuevamente para darles una clave y que ellos lo apliquen. Duro hasta una hora en esto. Quiero abonar una cantidad considerable para no seguir pagando intereses. Y ellos me comentan que si tengo una cuenta de débito de su banco es más rápido. Ellos lo pueden tomar con movimiento en ventanilla sin tantas llamadas y tantos enredos. Ambas cuentas están a mi nombre. Son diferentes bancos. De antemano sé que todas las cuentas son fiscales. Por eso quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Puedo pagar directamente de mi cuenta de débito el pago del crédito bancario y posteriormente reponerlo de mi cuenta de control del negocio sin tener problemas fiscales?
Afirmativo.
¿Los depósitos que hace el SAT por sorteo del Buen Fin son acumulables? Solo tengo ingresos por sueldos y mi patrón ya me hizo cálculo anual. El SAT me depositó 500 pesos a finales de diciembre. ¿Tendré que presentar declaración anual por ese depósito? Muchas gracias, señor Reynoso.
No son acumulables.
Vamos a la última pausa comercial y regresamos con más preguntas de la audiencia. Regresamos con usted y, por supuesto, más participación de nuestra audiencia. Buenas tardes. ¿Pudieran repetir los contribuyentes que no están obligados a presentar la contabilidad electrónica? Muchas gracias, señora Andrea.
Señora Andrea, los RESICOS no están obligados a la contabilidad electrónica, y aquellos contribuyentes, personas físicas que estén en actividades empresariales, profesionales, arrendamiento, que no superen los 4,000,000 pesos en el ejercicio.
Saludos cordiales a los contadores. ¿Me pueden orientar? Estoy interesada en comprar una casa que la fiscalía le puso sello de clausura porque las personas que rentaban esa casa les encontraron droga. El dueño de esa casa dice que realizó un trámite y ya le quitaron los sellos de clausura, y ahora el dueño vende dicha casa. Pregunto, ¿tendré problemas legales al comprar esa casa debido a lo ocurrido, que estuvo bajo investigación? Afectuosos saludos, soy Matilda de Sánchez. Yo creo que eso es para abogados.
Es más para cuestiones legales. Le sugerimos pues que revisen el registro público de la propiedad para ver si no tiene alguna anotación, si no tiene, o si ya le levantaron todas las anotaciones o aviso cautelar que pueda tener en el registro público de la propiedad. Y de todas maneras le sugerimos que consulte un abogado.
Mañana con el programa Con la Ley en la Mano, licenciada María Mercedes, le sugiero que, ¿cómo se llama nuestra?
Matilda de Sánchez.
Matilde de Sánchez, mañana hable con la ley en la mano, ¿verdad?, para preguntar, porque hay unos artículos específicos en la ley de extinción de dominio que dice que si ahí hay algún aspecto como este y algunos otros delitos que se cometieron y usted como propietario de la casa no denunció, no demandó, se convierten automáticamente en cómplice y es causal de extinción de dominio. El asunto es delicado. Sí, véalo muy bien con la ley en la mano y, como dijo don Benjamín Luquín, con algún otro experto en esta materia.
Sí, mañana estará con nosotros el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. Ajá. Él creo que puede igual
orientar. Él es voz autorizada para que le ayude con las opiniones que solicita.
Nada más vuélvase a comunicar mañana con nosotros, Matilda, si fuera tan gentil. Buenas tardes, soy patrón RESICO. El día de hoy me llegó notificación del Infonavit de que a mi empleado se le otorgó vivienda mediante esta institución, Infonavit. Tengo pensado suspender actividades porque el negocio dejó de serlo. Si suspendo actividades con fecha del último de febrero de 2026, ¿a mi empleado lo perjudico en algo?
Él tendrá que seguir pagando, cubriendo pues la cuota esta de Infonavit en el tiempo en que no tenga trabajo. Una vez que esté laborando con otro patrón, bueno, pues la obligación se le transportará, se le trasladará el nuevo patrón. Pero en ese inter, él tendrá, el trabajador como tal, tendrá que cubrir las cuotas de los pagos de este crédito que tramitó.
Buenas tardes. ¿Cuánto nos debe cobrar un contador? Pregunta Sergio Segura. Bueno, pues eso es como muy relativo, ¿no? Según haya que hacer qué, ¿no? Me imagino.
Sí.
Licenciada María Mercedes, anda usted muy acertada esta tarde.
Qué barbaridad. No, bueno, sí, ¿qué requiere aquí con mis representados?
Nos diga qué hace, qué ingresos tiene, cuántas actividades o operaciones realiza todos los días, pero bueno, dependiendo de eso, qué régimen fiscal pregunta, etcétera.
Así es, y que si son servicios contables de llevar en la contabilidad con todas las obligaciones fiscales. Sí, lo que dice don Benjamín, pues es importante, volumen de operaciones, si a qué se dedica, para ver cuáles son sus obligaciones, el calendario, y poder pues estimar los tiempos, sí, de trabajo para llevar esa contabilidad.
Soy Sergio Quesada, casi 20 años ahorrando y en inversión en el Scotiabank, y ya tengo 310 mil, y hoy llevo ahorro y me ponen tasa neta de 0.59% anual. Nunca había sido tan baja. ¿Es posible que al rato me cobren llevarles mi dinero?
Yo creo que no está en cuenta de inversión, ¿eh? Que lo verifique, sí. Pero algo está,
sí,
mal.
Sí, va a estar en primer piso, va a estar en mesa de dinero o va a estar ahí en el excedente. Mire, don Sergio, nosotros le aconsejamos que busque una institución, ¿sí? Ya con ese dinerito ya puede usted generar unos intereses mucho mejores que esos, ¿sí? En algunas otro tipo de instituciones donde otorguen pues una seguridad, un prestigio y sobre todo una tasa de interés mucho más rentable que esa que le están dando.
Cheque la aplicación CETE Directo, que es del Banco de México, chéquela y bueno, ahí le pagan la tasa que esté el CETE, independientemente del monto de la inversión, nada más pues tendrá que darse de alta en esa plataforma, trasladar un montón de información para poder invertir ahí en CETE Directo.
Claro, hay instituciones, hay casas de bolsa, hay cajas populares, etcétera. Búsquele, sí, la mejor opción. Y luego nos vuelve a llamar para ver con quién se fue.
Su experiencia.
Hay de todo en la viña del señor, licenciada María Mercedes.
Sí, sí. Antonio Andrade, soy Recico, persona física, vendemos agua y paletas. No tenemos obligación de presentar IEPS hasta el 2025. En el 2026 tengo que presentar IEPS si estoy por debajo de las 275 calorías.
¿Por qué dice que no? Las paletas de agua y de ice cream, si de crema, están arriba de los 275 calorías por cada 100 miligramos. ¿Por qué dice que 25 no y si 26 sí? Yo tengo ahí mis dudas, a no ser que usted tenga una confirmación de criterio muy clara, ¿sí? O algún estudio de alimentos muy claro, entonces, pero hasta donde advertimos, don Benjamín, sí está obligado al 8% de alimento, sí, no básico de tasa IEPS.
Dice que está por debajo de las 275 calorías.
Si eso lo puede comprobar, lógicamente estaría exento.
Darío Gómez, ¿qué pasa con un automóvil nuevo que compra una persona física con actividad empresarial y este fallece?
Debe ser parte de la sucesión testamentaria, y en este caso la actividad empresarial persiste, subsiste hasta que se liquide en su totalidad como si fuera una empresa. Entonces el automóvil entraría como parte de los bienes de esa actividad empresarial y dependería del final o destino que se le dé. Si se vende, bueno, pues el producto de la venta sería un ingreso grabado, probablemente, y también tendría un traslado de IVA por ser actividad empresarial.
Es importante lo que don Benjamín dijo, licenciada María Mercedes, si murió sin testamento o con testamento, porque ya de ahí, si es con testamento, es la albacea la que tendrá la responsabilidad solidaria de los aspectos fiscales del difunto.
Soy la señora Marta, una persona física con régimen de arrendamiento y no pasa ni de los 150 mil pesos. ¿Qué puede hacer deducible?
En el régimen. No nos dicen qué régimen fiscal tributa. Si es reciclo o si es del régimen general, asumimos que el reciclo no deduce nada el reciclo.
Y en el régimen general tampoco, más que el impuesto predial o la deducción ciega.
Deducción ciega, sí.
¿Cuánto es el tope exento para los pensionados? Pregunta el señor López.
Continuamos con la siguiente pregunta. En este momento, sí, se la doy. Ya la encontré. Sí, son en este momento van a ser aproximadamente como 625 mil pesos.
Se vuelve a comunicar el señor Ruiz que preguntaba que cuando una persona está inscrita en el SAT y fallece, ¿qué movimientos se tienen que hacer? Da aquí un poco más de información. Dice, si la persona que estaba inscrita al SAT fallece y se tenían deudas con el SAT, ¿Se tiene que pagar o se elimina la deuda? ¿O queda saldada? ¿O quién paga la deuda?
Ese es un caso de excepción. En ese caso no lo va a dar de baja de manera automática el SAT. Y sí tiene que hacer precisiones o pagos correspondientes previos al SAT.
Y hay que advertir, nada más, para nuestra audiencia y para nuestra cultura y conocimiento general, que con la muerte, sí, con la muerte se heredan los bienes y se heredan también las obligaciones, sean o no fiscales. Eso significa que en un momento dado, si a la licenciada María Mercedes la quieren mucho, o cuando menos eso le dijeron, sí, y le heredan, sí, a la hora del difunto, le hereda bienes, también, licenciada, si le salen deudas, las va a tener que pagar.
¿Este año hay cambios en obligaciones para reciclos o seguimos igual al año pasado? Pregunta Ana María Zúñiga.
El reciclo no tiene cambios, permanece prácticamente en las mismas circunstancias que el año pasado.
Igual.
Y a su pregunta, María, creo que el abogado Rolando Gutiérrez le puede apoyar el día de mañana. Se vuelve a comunicar con nosotros, por favor. Buenas tardes. Favor de indicar quiénes están exentos de presentar la DIOT. Su servidor, José Luis López.
Ya lo mencionó Juan Ramón Olagues, aquellos contribuyentes del reciclo y también contribuyentes del régimen de actividad empresarial y arrendamiento que tengan ingresos inferiores a 4 millones de pesos anuales.
¿Están liberados de la contabilidad electrónica y de la DIOT?
Sí.
Claudia Sánchez, si vengo yo de reciclo de años atrás y voy a seguir este 2026 en reciclo, ¿tengo que presentar algún aviso o es en automático?
Nosotros sugerimos que sí le avise la autoridad. No vaya a ser que la autoridad, por alguna situación, la migre a otro régimen. Mejor ratifícalo avisándole. Y usted quiere continuar con el ciclo 2026.
Soy jubilada del ISSSTE y mi patrón, y pone entre paréntesis universidad, me da un complemento de pensión. Uno, ¿cuál es el monto máximo de pensión para no presentar declaración? Primera pregunta.
La pensión está exenta. Está exenta en su totalidad, no tiene un monto en tope.
La segunda pregunta de la maestra Guadalupe Delgado. ¿Y en mi caso se considera que tengo dos patrones?
Afirmativo.
Sí,
porque es Seguro Social e ISSSTE. Si es que está pensionada por el Seguro Social. Si está por ISSSTE, en todos los casos, de los efectos, no, Benjamín.
Sí, sí es correcto. Si tiene ingreso de dos entidades diferentes, la obliga a presentar una declaración anual y observar pues los topes en su caso.
Soy Uber y registrada, obviamente. En Navidad vendo cenas navideñas y me depositaron en total 25 mil pesos, obvio, a mi tarjeta de débito. ¿Qué? A ver, ¿bonoagar de eso menos insumos o qué hago? A ver, señor Hernández, ¿qué es de bonoagar? A ver, si lo vuelve a escribir, por favor, si es tan gentil, porque no supe qué quiso decir. Yo les pido de favor que siempre nos revisen su redacción. ¡Ay, Dios, ya se nos acabó el tiempo! ¡No me había fijado, contadores! ¡Gracias!
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta el próximo lunes.